Buenos días, saludos de Carmen Ponce, quien les habla, y de Lara Casero en el control técnico. Bienvenidos a este espacio dedicado al MUDIC, el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja. Para aquellos que escuchan este programa por primera vez o que todavía no conozcan el MUDIC, hemos de decir que se encuentra ubicado en el campus de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, concretamente en la sede de Desamparados. Se trata de un espacio permanente dedicado a la divulgación científica y dirigido principalmente a alumnos de primaria y secundaria. Es un lugar donde los visitantes tienen la posibilidad de aprender ciencia de manera divertida, participando en diferentes talleres y experiencias acompañados de monitores. El MUDIC está gestionado por la Universidad Miguel Hernández, el Ayuntamiento de Orihuela y la Asociación de Profesores de Ciencias Hipatia de Alejandría, un grupo de docentes universitarios y de secundaria que previamente ya venían organizando actividades de divulgación científica y que podríamos decir son los artífices de este museo. Ellos están divididos, organizados en 6 áreas de trabajo: matemáticas, física, química, biología, geología y tecnología, y son los encargados de diseñar y construir los módulos de experiencias de cada una de estas ramas que conforman el museo. Hoy vamos a hablar de tecnología y para ello vamos a contar con la participación de Álvaro Gosp, director del área de Ciencia, Tecnología y Sociedad del MUDIC. Eso será la primera parte del programa, porque en la segunda nos acompañará Jesús Carnicer, el director pedagógico de este museo. Él nos informará sobre las actividades que tienen organizadas para las próximas semanas, al margen de las visitas a sus instalaciones del campus de Orihuela. Así que si quieren saber más sobre el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja, sigan con nosotros porque comenzamos ya aquí, en Radio UMH, el espacio dedicado al MUDIC. Tal y como les anunciábamos hace unos instantes, hoy queremos dedicar parte de este programa a hablar de tecnología. Y para ello contamos con la participación de Álvaro Gosp, director del área de Ciencia, Tecnología y Sociedad del MUDIC, al que tenemos al otro lado del teléfono. Buenas tardes, Álvaro.
Hola, buenas tardes.
Álvaro Gosp es ingeniero agrónomo, profesor de tecnologías en el IES Las Espeñetas de Orihuela y, como decíamos, director del área de Ciencia, Tecnología y Sociedad del MUDIC. De su mano vamos a conocer algunos de los módulos de experiencia relacionados con tecnología que podemos encontrar en el museo. Álvaro, si te parece, comenzamos con el Scalestri, que según tengo entendido es uno de los que más éxito tiene entre los visitantes, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un módulo que los niños, en cuanto entran, lo primero que quieren hacer, subirse a la bicicleta, pedalear y competir con los coches que están en el Scalestri.
Pues cuéntanos en qué consiste esta experiencia y qué se pretende demostrar con ella.
Mira, vamos a ver, el Scalestri, que es un modelo de Scalestri comercial que hemos conectado a 2 alternadores de coche, y los alternadores, el movimiento de los alternadores lo conseguimos con 2 bicicletas. De tal modo que los niños se montan a la bicicleta y el giro que produce el alternador, igual como el alternador de un coche cuando se carga la batería, pues produce la corriente continua en cada una de las bicicletas, a cada una de las 2 pistas del Scalestric, y consigue el movimiento. Cuanto más rápido pedalean, más rápido va el coche. Y básicamente está en una sala donde hay distintas experiencias, donde se ven imanes y cables, y se ven prácticas donde se explica la ley de Faraday-Lenz, que es básicamente que si movemos un imán cerca de un conductor, se produce una corriente eléctrica, lo que se llama una fuerza electromotriz. Y un alternador es un sistema ya más evolucionado, rotatorio, que induce esa corriente de forma mucho más eficiente. Es interesante hablar de este tema porque estos alternadores producen corriente continua. Normalmente la corriente que tenemos en casa es corriente alterna. Y digo esto porque la primera instalación eléctrica comercial que se hizo en el mundo, en 1882 en Nueva York, una que hizo Edison, que puso en marcha bombillas para 330 habitantes, se hizo con corriente continua, al igual que tenemos nosotros en el Scalestri. Uh-huh. Y, bueno, esto forma parte ya de una conocida historia de discusión que hubo entre Nikola Tesla y Edison a finales del siglo XIX para ver qué era más interesante, si la corriente continua o la corriente alterna, Como anécdota, Edison provocó la electrocución de un elefante para demostrar que la corriente alterna era peligrosa, pero al final, cuando Nikola Tesla se electrocutó a sí mismo y no falleció, fue quien ganó el concurso para la central eléctrica de las cataratas del Niágara, en corriente alterna. Y gracias a eso, hoy en día todos tenemos en casa corriente alterna.
Vaya. Decíamos que este módulo es uno de los que más éxito tiene entre los visitantes. Creo también que el Premio Nobel de Física de 2006 también se subió en una de estas bicis el día de la inauguración del MUDIC.
Sí, efectivamente, recuerdo el episodio. Vino George Smoot a inaugurar el museo y recuerdo que se subió de las dos bicis. Hay una que es la más pequeña y George Smoot es un personaje muy alto que muchos lo habremos visto en la serie esta de Big Bang Theory, que ha salido un par de veces. Y claro, el hombre se sentó en la más pequeña y estaba el hombre encogido en las bicicletas y le pedimos que se pasara a la más alta para que pudiera pedalear con más comodidad. Sí, me acuerdo mucho de eso y además el hombre se divertía mucho.
Curioso, sí. Bien, pues dejamos el Scalestri y vamos a otro de los módulos, es el del brazo robótico. Háblanos de él.
Bueno, sí, tenemos un brazo robótico que tiene la mano es una pinza prensil, funciona con servos. Los servos son estos pequeños motores que se usan en aeromodelismo para variar las alas. Todo el mundo que tenga esta afición del aeromodelismo los conoce. Y básicamente el visitante, usando el ordenador que está conectado al brazo robot, puede o bien moverlos directamente. En la pantalla tiene unos dibujos muy fáciles, está dibujado el propio brazo en la pantalla. Entonces, moviendo el brazo en la pantalla, se ve cómo se pueden repetir los movimientos en la realidad. Al mismo tiempo, se puede programar, es decir, se puede poner una secuencia de movimientos y provocar que el robot lo realice. Hay un dado delante que el brazo coge y mueve a distintos puntos. Y bueno, es una práctica muy importante porque hoy en día se usa mucho en la robotización industrial. Es una aplicación muy directa de la tecnología y creo que es importante que los alumnos vean, los visitantes vean que es algo accesible.
¿Y qué aplicaciones prácticas tienen estos inventos tecnológicos? ¿Qué ejemplos tenemos en la vida real?
Bueno, básicamente en la industria automovilística se están usando estos brazos robot para montaje y para soldadura de piezas. Uh-huh. Y la mayor parte de robots no nos damos cuenta, pero no tienen brazos. Por ejemplo, hay robots para gestión de stocks. Es decir, hay almacenes donde el robot se desplaza y saca o introduce paquetes o incluso coches. Hay parkings donde los coches están guardados de forma robótica. Y los brazos robots no son tan comunes, pero son más espectaculares porque nos recuerdan al cuerpo humano. Uh-huh. Y bueno, es interesante que conozcan este aspecto.
Bien, aquellos que visiten el MUDIC también pueden conocer el theremin. Se trata de un instrumento musical muy curioso, con un sonido muy peculiar, como el que estamos escuchando. Álvaro, cuéntanos cómo funciona el theremin.
Bien, el theremin es un instrumento muy curioso. Lo inventó un ruso, Leon Theremin, en 1919, que estaba haciendo un proyecto de investigación sobre sensores de proximidad. O sea, la idea original era que en un proceso industrial se pudiera detectar un objeto cuando se acerca al sensor, sin llegar a tocar. Y dentro de la investigación, pues encontró un fenómeno que nos ocurre a todos cuando estamos cerca de una radio, sobre todo cuando están sintonizadas en AM, que muchas veces moviendo un poquito la antena o acercando la mano a la antena o pasando por delante, oímos sonidos raros o se cambia la sintonización de la antena. Y bueno, este fenómeno lo aprovechó este señor, concretamente se basa en dos circuitos osciladores. Todos sabemos que las ondas de radio son ondas, la misma palabra lo dice, y están provocadas por un circuito electrónico oscilador, oscilador LC concretamente. Entonces, de los dos osciladores hay uno que varía según la capacitancia. La capacitancia es se mide más o menos con la distancia entre dos placas muy juntas. Entonces, de esas dos placas, una de ellas es la antena y la otra placa sería la propia mano del músico. Entonces, el theremin es muy espectacular porque es una caja con dos antenas, una de ellas vertical, la otra horizontal. La antena horizontal, cuando acercamos la mano, no suena nada, es la que sirve para bajar el volumen del sonido. Al alejar la mano, aumenta el volumen del sonido. Y la antena vertical, al acercar la mano, el sonido es más agudo. Cuanto más acercamos la mano, más agudo es. El sonido nos recuerda a un violín, pero no es exactamente el sonido de un violín. Es el sonido que se usaba en las películas de ciencia ficción de los años 40-50. Hay películas que usan sonido de violín, como Mars Attacks. Uh-huh. Hay grupos musicales como los Beach Boys, que también tienen alguna melodía que incluye el theremin.
Pink Floyd también, ¿no?
Posiblemente sí, sí. Es realmente curioso porque es el sonido que asociamos siempre a las películas de ciencia ficción y a la música de la tecnología futurista, por excelencia, esos extraterrestres vestidos con trajes metálicos y con ojos así grandes y alargados. Y bueno, es muy espectacular.
Imagino que esta será una de las experiencias que más capte la atención de los visitantes del MUDIC, ¿no?
Es una experiencia muy curiosa, porque esta la usan los monitores en los talleres, entonces hay que ver la reacción de las personas cuando están allí. Si son adultos y tienen alguna formación técnica, todos suelen preguntar cómo funciona. Se interesan por la circuitería interna, que no es fácil de entender si no se tienen unos conocimientos básicos. En cambio, los niños lo que quieren es acercarse y tocarlo como sea. Evidentemente no es fácil encontrar una melodía, porque hay que tener mucha destreza. No es como un piano, que cada tecla es una nota. Aquí depende de la distancia a la antena y por la variación es muy, muy sensible. Es decir, medio centímetro puede significar dos notas o tres. Yeah. Y bueno, hay auténticos virtuosos, hay asociaciones de músicos de theremin. Bueno, y es algo realmente curioso.
Sí, es curioso, sí. Álvaro, además de todos estos módulos de los que ya nos has hablado en el MUDIC, también podemos encontrar un robot sigue líneas, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, el robot sigue líneas. Hay muchos concursos de robótica que se realizan en todo el mundo y en España podemos sentirnos privilegiados porque hay muchos centros que lo hacen. Dentro de los concursos de robots para aficionados o para centros educativos, hay dos grupos. Uno de ellos son los robots luchadores, los robots de sumo, que hemos tenido algún tiempo en el museo, y hay otros que son siguelíneas. Son siguelíneas con obstáculos, por ejemplo, girar curvas muy cerradas. Esto puede parecer simple cuando lo estoy diciendo así, pero conseguir programarlo no es tan fácil. Entonces, aquí concretamente este robot es el mismo modelo que del concurso de robótica que se hizo el año pasado aquí en Orihuela, y además de seguir la línea, tenía que hacer una cosa más, que es cuando se le pusiera un obstáculo delante, en este caso un bote de refresco, el robot tenía que esquivar el objeto y volver de nuevo a la pista. Para conseguir esto hace falta usar sensores, normalmente son sensores infrarrojos, unos que de corta distancia, que detectan la cinta aislante, que es el caminito que deben seguir, y otros que detecta una distancia aproximadamente hasta un metro, que habrá que programar para decirle a qué distancia queremos que gire. Y este robot participó en este concurso concretamente, y ahora lo hemos traído al museo, porque dentro del museo tenemos también el teatro científico, en este caso es un musical que se llama Amor igual a X más Y o no. En la obra se representan alumnos que están preparando sus experiencias de ciencias. Hay muchas experiencias de física, de química, de matemáticas, y una de las experiencias, una de las finales, es este robot. Esta obra se ha representado ya una vez, se hizo aquí en Orihuela, y bueno, los actores me contaron que tuvo mucho éxito, primero cuando se puso en la pista, se puso a caminar tranquilamente, y luego cuando se le puso el refresco delante, el robot llegó al refresco, se desvió de su camino, bordeó el objeto y volvió a retomar la cinta, pues hubo grandes ovaciones, porque la gente no se esperaba que el robot pudiera llegar a hacer esto.
Del teatro científico nos hablará también Jesús Carnicer, director pedagógico del MUDID, en la segunda parte del programa. Pero explícanos, Álvaro, este robot funciona con la placa de control Arduino, ¿no?
Sí, efectivamente. Placas de control ha habido siempre muchas. Hay placas comerciales, hay placas que los propios centros educativos de formación profesional de electrónicos se la han construido ellos mismos. Pero bueno, esta placa es muy curiosa porque es una placa que se ideó en un centro educativo italiano, el Instituto Ivrea, y para ahorrarse, precisamente como todos los centros, para ahorrarse el coste de comprar placas de control. Vamos a ver, todas las placas de control, esto es muy parecido a la placa base que hay en un ordenador. Hay de muchos tipos y tamaños y se usan para distintos electrodomésticos, como pueden ser, por ejemplo, para una lavadora, una nevera o estas aspiradoras que ahora se están poniendo de moda para limpiar el suelo. Concretamente esta placa la hicieron los propios profesores con la ayuda de los alumnos para que fuera más barata. Tengamos en cuenta que la que ellos usaban era una placa que puede costar 60, 100 euros y esta que ellos hicieron pues abarataba los costos. Lo que pasó es que el centro educativo, por temas de política educativa en Italia, pues parece ser que lo iban a cerrar o lo iban a remodelar. Entonces, una vez diseñada la placa, no le vieron ninguna utilidad y abrieron el código. Y ese código pues ha permitido que ahora sea una placa estándar que se vende a un precio muy barato, vale unos 23 euros una placa, y es muy fácil de programar. Yo lo he probado con alumnos de cuarto de la ESO, después de enseñar los rudimentos de la programación, pasamos a la programación en C y ellos ven cómo son capaces de programar algo que después acaba funcionando, que va a un concurso de robótica y que llega a su fin.
Que eso es importante para ellos, que todas estas experiencias al final ven que tienen un resultado final y una aplicación práctica.
Efectivamente, es muy importante porque les trabaja la creatividad, ven que pueden trabajar innovación, porque en robótica y en electrónica se puede innovar todavía muchísimo, su autonomía, la iniciativa personal, conocen las propias posibilidades y creen sus propias posibilidades. Y es un gran incentivo para los alumnos.
Y siguiendo con la placa de Arduino y ya de forma más breve, sabemos que se utiliza también para instrumentos musicales. Uno de ellos es el platanófono.
Sí, esto es muy interesante. Porque, vamos a ver, a principios de este curso tuvimos un congreso educativo de ciencia aquí en la universidad y uno de los profesores que vino, José Antonio Echevarría Zuazo, de Cantabria, presentó un instrumento muy curioso, basado también en Arduino. Consistía en un instrumento musical cuyas teclas eran plátanos, pero no es que al tocar el plátano accionara un interruptor, no era así, es que el plátano detectaba el cambio. Es como un sensor, vamos, el plátano tiene una resistencia natural, como la que tienen todos los objetos. Entonces, al cerrar el circuito con nuestro cuerpo, la pequeña corriente eléctrica que pasa por el plátano y por nuestro cuerpo es suficiente para que la placa Arduino detecte un cambio de tensión en una de sus entradas digitales. Este cambio de tensión, dentro del programa, se corresponde con una nota musical que emite. Entonces, es muy curioso y es muy divertido ver a un músico tocando un instrumento cuyas teclas son plátanos, que no hay que pulsar, simplemente tocar. También lo hemos probado no solo con plátanos, sino que lo hemos probado con el grafito de un lápiz rayado en un papel, que fue en una de las jornadas de ciencia que hicimos del museo abiertas al público, lo probamos así, fue también muy divertido. Y aparte de explicar cómo se pueden usar los distintos parámetros eléctricos, como por ejemplo algo tan simple como es la resistencia para comandar, bueno, pues yo he aprovechado esta experiencia también para mis alumnos, porque pronto tendremos el certamen de ciencias de la Vega Baja.
Sí, que hablaremos también de ello con Jesús. Queríamos, antes de despedirte, Álvaro, porque estamos llegando ya al final de nuestro tiempo, de esta primera parte del programa, que nos hablaras de la impresora 3D, que está muy de moda. No es que esté en el museo, pero sabemos que tú has construido una y que la utilizas con tus alumnos de secundarias. Cuéntanos muy rápidamente cómo se construye una impresora de este tipo, cómo funciona y qué posibilidades ofrece.
Bueno, las impresoras 3D son muy sorprendentes. Ahora ya hay impresoras comerciales por 2.000, 2.500 euros, pero uno que tenga la paciencia que he tenido yo y la fuerza de voluntad, pues se pueden comprobar los componentes por separado y por más o menos los 400 euros y muchas horas y mucha paciencia, pues uno consigue construir una impresora 3D. Básicamente consiste en un bastidor con varios motores que desplazan los ejes en los tres ejes de en los tres direcciones del espacio, es decir, dirección X, Y y Z, es decir, ancho, largo y alto, y luego tiene un extrusor, que es una pieza que se calienta a 200 grados, en la que se introduce un rollo de plástico. Hay dos modelos básicos de plástico, el que estoy usando yo es uno basado en el almidón, y todo esto conectado a un ordenador con un programa informático derrite el plástico y va depositando capas como si estuviera imprimiendo en una impresora de estas convencionales que tenemos en casa, pero en vez de imprimir letras, va imprimiendo el dibujo de cada una de las capas. Sucesivamente va subiendo de capa y puede construir cualquier cosa. Una de las cosas más conocidas es un padre en Estados Unidos que diseñó una prótesis para su hijo que no tenía una mano, por 10 dólares. Por 10 dólares ya le había construido la prótesis. Entonces, para mí esto es muy importante porque consigo que mis alumnos les he enseñado a dibujar en 3D, ellos hacen sus diseños, de momento están haciendo cosas sencillas, como son llaveritos con su nombre, y esto lo llevamos a la impresora y lo imprimimos.
Muy bien. Álvaro, pues nos quedamos con todas esas interesantes explicaciones que nos has dado y animamos a los que nos están escuchando a que se interesen por el MUDIC y a que hagan porque sus hijos, sus alumnos, si son profesores, visiten este museo ubicado en el campus de Orihuela de la Universidad Miguel Hernández, en su sede de Desamparados, y puedan realizar esas experiencias de las que nos has hablado. Álvaro Goss, director del área de Ciencia, Tecnología y Sociedad del MUDIC, gracias por haber participado en este programa.
Muchas gracias a vosotros.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Continuamos en Radio UMH, en el espacio dedicado al MUDIC, el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja. Ya ha llegado el momento de conocer las actividades organizadas para las próximas semanas. Para ello nos va a acompañar a través del teléfono Jesús Carnicer, director pedagógico del MUDIC. Buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes.
Jesús Carnicer es doctor en Ciencias Químicas, profesor de Física y Química del IES Tader de Orihuela, profesor asociado de la UMH, formador de formadores en Ciencias Experimentales y además, como decíamos, director pedagógico del MUDIC. Jesús, queremos que nos hables de las actividades que tenéis previstas para esta primavera científica. Sabemos que el próximo mes de abril se celebra el sexto certamen en Vega Baja de Ciencias Experimentales en la localidad de Rafal, que tiene carácter bianual y toca este año. ¿Nos das unas pinceladas de a quién va destinado y en qué consiste este certamen?
Pues este certamen, como tú bien has dicho, se celebra cada dos años y está destinado a todos los institutos, en principio de la Vega Baja, pero también de Murcia, y este año es posible que tengamos algún instituto de otro país. Y está destinado a que los alumnos con un profesor o varios profesores al frente, grupos de alumnos, presenten las experiencias que realizan en sus institutos.
¿Y el plazo para presentar los trabajos cuándo acaba?
En marzo, todavía hasta el 20 de marzo, se pueden inscribir los institutos con sus grupos. Hay ya varios institutos que están preparando los experimentos para el certamen. Creo que tenemos ya alrededor de 11 institutos que nos han confirmado su asistencia, al menos con un grupo cada uno, que puede ser que algunos institutos vayan con más de un grupo, con más de un profesor.
Muy bien, sabemos que desde la organización del certamen se concede alguna ayuda en metálico para los gastos que ocasionen estos trabajos, y además hay diplomas, premios, obsequios. Cuéntanos un poquito, danos unas pinceladas, Jesús.
Sí, lo llamamos certamen porque le pusimos ese nombre el primer año, pero ahora es más bien una feria en la que se muestra, se divulga ciencia participando los propios alumnos, que yo creo que eso es lo más importante, ¿no? Lo que le da más categoría, el que sean los propios alumnos los que estén divulgando ciencia. No nos interesa tanto el premiar, sino premiar a todos porque todos hacen un esfuerzo para poder divulgar la ciencia, y entonces todos obtienen premio y además, como tú bien has dicho, una compensación porque hay que comprar algún material, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces eso es lo que pretendemos, que el certamen no suponga la aportación de dinero, por supuesto, para los profesores y alumnos individuales, pero tampoco para los centros, porque los centros no están muy boyantes económicamente. Además, el certamen recibe una subvención de la Fundación de Ciencia y Tecnología, importante, una subvención importante que nos concede, que desde el anterior nos viene concediendo, además de participar el propio MUDIC como organizador, de colaborar, por supuesto, el Ayuntamiento de Rafal, el Instituto de Rafal, el Ayuntamiento de Orihuela, Fundesec de Almoradiz, la Caja Rural. O sea, quiero decir que tenemos ahí un
buen apoyo.
Buenos colaboradores para evitar efectivamente que le cueste dinero a nadie que participe.
Jesús, la exposición de los trabajos y las demostraciones experimentales, recordamos que tendrán lugar los días 11 y 12 de abril en la plaza del Ayuntamiento de Rafal, pero además habrá otras actividades, entre ellas alguna representación de teatro científico del que hemos hecho referencia a lo largo del programa.
Efectivamente, hay alrededor del certamen, hay conferencias. Tenemos ya una asegurada precisamente antes de ese 11 y ese 12 de José María Peña sobre el hidrógeno como combustible del futuro o casi del presente. Pero tú bien lo has dicho, el día 10, prolegómenos del certamen y para alumnos de instituto a su vez de nuestra escuela de teatro, de la Escuela de Teatro del MUDIP, representarán una obra de teatro científico, un musical de teatro científico, que se llama Amor igual a X más Y o no. Muy interesante, que estrenaron en el Teatro Circo de Orihuela, y este va a ser su gran estreno, porque tú sabes que una obra de teatro no queda terminada hasta que no se han hecho muchas representaciones. Y entonces en su segunda representación es mucho más importante para ellos. Pero son, ya digo, alumnos de nuestra escuela de teatro. Tenemos dos grupos en esa escuela de teatro, unos que hacen este musical que van a representar ahí y otros que participarán en la muestra de teatro del Ayuntamiento de Orihuela, con la obra Los Totis, que es una versión libre de la posadera de Goldoni. ¿De acuerdo?
Muy bien, Jesús. Bueno, pues esperamos poder hablar en próximos programas más detenidamente de este certamen. Ahora tan solo recordar que los centros que deseen participar se tendrán que poner en contacto con el MUDIC llamando al teléfono 966749766 o llamando al Departamento de Física y Química del IES Azud de Alfeitamí, llamando al 965701339. Jesús Carnicer, director pedagógico del MUDIC, ya tenemos toda esa información sobre las próximas actividades del museo. Gracias por habernosla facilitado y por haber participado una vez más en este espacio de la Radio UMH.
A vosotros por ayudarnos a divulgar ciencia, que es nuestro principal interés.
Gracias, Jesús.
Hasta luego.
Hemos llegado al final del programa. Esperamos que les haya resultado interesante todo lo que les hemos contado sobre tecnología y sobre el MUDIC. Saludos de quien les habla, Carmen Ponce, y de Lara Casero y Aitana García en el control técnico. Hasta pronto.